Sábado.
Por la Cielo.
De la mañana, 32 minutos en toda la República Argentina, en La Cielo. Nos preguntamos dónde queda el sábado, lo salimos a buscar, como siempre, hasta las 13. Por supuesto, hoy pegadito tenemos fútbol aquí en La Cielo. Van a hacer una previa un poquito más larga los muchachos antes del partido para quedar pegaditos con dónde queda el sábado. Así que llega el fútbol a partir de las 13 aquí en La Cielo. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Estábamos hablando un poco de eso con los oyentes. Algunos se engancharon y nos van contando que dejaron los fritos, que se metieron con un poco más de verduras, con un poco más de frutas, que están tratando de buscar algunos cambios en nuestros hábitos alimenticios, que me parece que en líneas generales de eso se trata. Vamos a saludar a Paula Das Neves, es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Está del otro lado de la línea. Gracias, Paula, por atendernos. Buen día, mi nombre es Martín, estamos acá en FM Cielo.
Hola, buen día, Martín. Buen día a todos.
Bueno, hay que decir feliz día de la alimentación. es raro.
Sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto, porque la verdad que es un tema hoy que está en agenda, que está en agenda política, en agenda social. Digamos, todos estamos al tanto de que, bueno, debemos modificar nuestra alimentación para que esta nos garantice salud, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante porque, como vos bien hoy decías, o estabas diciendo de los oyentes, hay una percepción de que hay que alimentarse mejor, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora, porque yo veo cómo estamos en líneas generales en la Argentina, hoy pensaba un poco eso cuando sabíamos, por supuesto, que íbamos a poder charlar con vos. Yo pensaba, digo, a ver, ¿cómo estamos en la Argentina? Bueno, tenemos 50% de pobreza, 60% de los pibes en la Argentina son pobres. Cuando hablamos de pobreza, hablamos, por supuesto, de una mala nutrición. Estamos hablando de una ley de etiquetado que naufragó. Estamos hablando de la obesidad infantil, que está creciendo y muchísimo. Yo no sé si por ahí es, vos me vas a corregir, Paula, si la obesidad infantil se da más en sectores medios altos. Estamos en un contexto muy complicado, ¿no?
Sí. Bueno, no hay esa relación, ¿no?, de la obesidad con el nivel socioeconómico.
Bien, ok.
Todo lo contrario, okay. Digamos, las encuestas muestran que la población más vulnerable, con vulnerabilidad social, es la que más riesgo tiene de padecer esta malnutrición, esto que vos estabas comentando, porque bueno, tanto la desnutrición como la obesidad, el sobrepeso, son entidades de malnutrición. Y lo que encontramos es eso: en nuestra población tenemos niveles altísimos de obesidad y sobrepeso, tanto en la población infantil, más del 40% de nuestros niños tiene obesidad infantil, tiene obesidad, y de los adultos estamos hablando más del 60% de obesidad y sobrepeso. Uh-huh. Así que es una problemática, en realidad es una pandemia mundial, digamos, no solo se presenta en nuestro país y en la región, sino en todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, y en realidad lo que vemos es que el consumo de alimentos está muy vinculado a la calidad de lo que comemos. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos estos indicadores, ¿no? Claramente lo que hace o lo que debiera hacer el Estado es regular justamente esta producción de alimentos, el consumo de alimentos, que hay un montón de medidas que pueden regularlas. La alimentación no es solo una conducta individual, como muchos creen. La alimentación a veces está condicionada, muchas veces está condicionada por el entorno. Uh-huh. Y ahí es donde los estados deben actuar. Y es un poco lo que vos hoy estás diciendo, ¿no? Esta ley de etiquetado es una de las políticas públicas que aplican los estados para poder regular esto y modificar los hábitos y, por ende, mejorar la salud de la población.
Uh-huh. A mí no me queda ninguna duda que lo que sucedió ahí es una fuerte presión de las empresas alimenticias que no quieren ir en favor de esto, por lo menos la inmensa mayoría, o por lo menos las más grandes, las más poderosas. Hoy me parece que cuando hablamos de industria alimenticia, también hay mucha pyme, hay mucha empresa por ahí un poco más pequeña alrededor de esto, pero a mí no me queda ninguna duda que lo que pasó ahí fue el lobby. Ahora, apareció un argumento atrás que me parece de lo que se colgó la política que jugó en favor de las empresas que no querían que esto salga, el argumento de, che, hay otra urgencia, ¿por qué no le damos de comer? Y acá vuelvo también a conjugar esto de los lamentables y altísimos porcentajes de pobreza que hay en la Argentina, ¿no? ¿Por qué no le damos de comer? Y después vemos, digamos, como que no es urgente. ¿Qué te pasa?
Bueno, vos sabés que...
A ver, ¿qué te pasa cuando escuchás eso?
No, es que casualmente, digamos, es contradictorio a lo que...
A mí me parece lo mismo, pero vos sabés.
Estipula la ley. A ver, en principio, que creo es importante que todos digamos que la ley se llama ley de etiquetado, pero es la ley de promoción de alimentación saludable. Uh-huh. Y en uno de sus ejes, justamente, lo que promueve la ley es la regulación de el ofrecimiento de alimentos en, por ejemplo, los entornos escolares son los programas alimentarios que justamente van dirigidos a la población más vulnerable que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. En este sentido, lo que trae esta ley es promover que la población se alimente saludablemente y regular todos los aspectos que se puedan regular para que sea efectiva esa alimentación saludable. Y justamente esta ley lo que hace es regular esto, ¿no? Y suponiendo que se apruebe esta ley, no se va a poder ofrecer, por ejemplo, los programas sociales, los programas alimentarios dirigidos a niños, alimentos que tengan al menos un sello negro. Uh-huh. Entonces, me parece que es un argumento totalmente falaz. Digo, por un lado está la pobreza y por otro lado está alimentarse saludablemente, tener conocimiento de los alimentos que elijo, porque en realidad, tanto como vos hablabas del nivel socioeconómico alto, medio, el bajo, compran y eligen comprar alimentos con el dinero, el poco dinero que tengan, o digamos, entonces ahí es cuando esa elección depende de la información que nosotros demos. Uh-huh, uh-huh. Así que no hay una relación, o digamos, como la están mencionando.
Okay.
Esta ley va a promover que se entreguen alimentos en determinados programas saludables.
Uh-huh. La comida tuvo una relación directa con la pandemia. Aprendimos a cocinar, tuvo todo el mundo, sobre todo el año pasado, ya después cuando la pandemia se hizo más larga, más teléfono, más takeaway, aprendimos a esa palabra, el envío a domicilio, basta con el takeaway, que es una cosa que me pone... Digo, ¿cómo no fue con la pandemia? ¿Comemos mejor gracias a la pandemia? ¿Comemos peor? ¿No nos sirvió de nada en este sentido? Además de mucha gente que aprendió a ser masa madre, que no entiendo para qué es.
No, bueno, vos sabés que esto que estás diciendo, la pandemia lo que hizo es, en principio, mejorar la comensalidad familiar, uh-huh. ¿no? Uno estaba dentro de su casa, por lo tanto, digamos, había hábitos o situaciones que cuando uno está trabajando no se dan, que se empezaron como a revalorizar. Lo mismo que cocinar. Uh-huh. Cocinar, comer casero, ¿sí? Entonces, pensá que al inicio de la pandemia no se podía salir a comprar a grandes cadenas de supermercados, entonces se empezó a comprar en los comercios más cercanos, uh-huh. En las verdulerías. Entonces, eso sí yo traigo como positivo de la pandemia. Empezar a comer saludable, a comer, digamos, comidas caseras, que se elaboraban en casa, que no había otra alternativa, y creo que en eso sí hubo un reconocimiento también de nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. alimentaria, porque uh-huh. también lo que ha pasado es que los niños empezaron a cocinar, sí. empezaron a comunicarse con sus tíos, sus abuelos, preparar comidas, esto como vos estás diciendo, o explorar nuevas preparaciones. Así que en uh-huh. ese sentido me parece que la pandemia trajo algo
Bien.
Positivo.
¿Y qué pasa con la gente afectada por la pandemia que ha quedado muy ansiosa, muy muy irritable, muy o muy deprimida, o digamos, eso también genera a veces una relación con la comida. La ansiedad a veces se canaliza con la comida. Eso,
totalmente.
¿Y eso pasa?
Sí, totalmente. Bueno, vos sabés que la alimentación está condicionada por aspectos estos, psicológicos, sociales, biológicos también. Sí. Entonces, claramente, digamos, cualquier alteración de todo lo que yo te mencioné va a alterar la alimentación. Uh-huh. Y eso también ha pasado, claramente que sí. Uh-huh. Hay que pensar cuando uno habla, ¿no?, de los determinantes. Bueno, los determinantes de la alimentación son variados. Y creo que para modificar la alimentación en sí hay que pensar en esos determinantes, ¿no? Y empezar a trabajar desde ahí. Uh-huh. Así que sí, totalmente, digamos, la ansiedad, la depresión, son situaciones que se vinculan con la alimentación. Uh-huh, uh-huh. Esto que te digo, ¿no? La alimentación es un acto social, también es político, entonces también sí. Es cultural.
Claro,
claro. Nos atraviesa, digamos, todo este entramado que yo estoy mencionando ahora a la hora de alimentarnos.
Uh-huh. ¿Mm? Ya, está claro. A ver, voy a compartir algunos mensajes de oyentes que se enganchan con lo que estamos charlando. Acá hay una tocaya tuya que se llama Paula. Dice que era adicta a los aderezos, a todos, lo remarca, a todos. Por suerte en la pandemia, como no los pedía en la compra por el teléfono, pude dejarlos. Yo no sé si lo dice como exagerando para decir que le gustaba mucho y que dejó de consumirlos. O puede haber una adicción a cierto, a los aderezos, por ejemplo. ¿Existe eso?
Sí, en realidad, más que adicción, los alimentos ultraprocesados, como son los aderezos, tienen sustancias en su composición que hacen justamente que se, digamos, que uno tenga más ganas de comerlo y comer, y viste cuando te pasa, uh-huh, que comes una, voy a decir, una galletita y querés comer otra y querés comer otra. Bueno, sí. Justamente tiene que ver con los componentes y las sustancias que le agregan a estos alimentos, por así decirlo, porque a veces son pseudoalimentos, ¿no? Uh-huh. Dicen tener, sí, determinadas sustancias, frutillas, o realmente alimentos verdaderos que no lo tienen, que tienen sabor a, pero sí, no es el alimento en sí. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Justamente la ley de promoción saludable, con esta implementación del etiquetado, lo que nos trae es esto, ¿no? Dar a conocer qué contienen estos alimentos que son dañinos para la salud. Así que sí, okay, pasa con muchos alimentos esto.
Otro mensaje, y aprovechando que sos del Colegio Profesional de la provincia de Buenos Aires, que ¿IOMA no cubre la atención de la nutricionista o del nutricionista?
Sí, bueno, justamente estamos en conversaciones con IOMA.
Mira.
Realmente sí, desde hace tiempo la obra social provincial no contemplaba a los nutricionistas como prestadores, uh-huh, pero bueno, estamos justamente en este momento en conversaciones con la obra social, okay, viendo qué formas de, digamos, nos podemos, podemos acompañar un, uh-huh, poco esto que nosotros pensamos que es importante, que los licenciados en nutrición sean prestadores de esta obra social y que los afiliados puedan acceder, sí, a una consulta de nutrición.
O sea que es atinada la pregunta y es atinada la explicación, porque en la Ciudad de La Plata hay 300.000 afiliados al IOMA.
Sí, sí,
entonces,
sí,
en la Ciudad de La Plata, la visita al profesional nutricionista termina siendo para gente que tiene recursos.
Que puede pagar o que puede, claro, pagar una consulta particular,
claro,
por,
claro,
ejemplo.
Claro,
totalmente.
Claro,
sí, sí, sí. ¿Y sabes qué otra cosa, Martín?
A ver, estamos hablando de una cuestión de salud que tiene que ver con pobreza, con la pandemia, con obesidad, digamos, con cosas gravísimas todas, pero es difícil ir al consultorio para mucha gente. Entonces, enhorabuena.
No, no, y lo importante que quiero rescatar, que con IOMA hoy lo que estamos estableciendo son programas de atención, no solo de asistencia de una patología, sino preventiva. ¿sí? que el licenciado en nutrición pueda estar en la etapa, por ejemplo, del embarazo, de la primera infancia, uh-huh. digamos, no necesariamente atendiendo una patología, que eso me parece fundamental en sí. lo que es la atención en salud, ¿no? Uh-huh, trabajar sobre la promoción y la prevención. Uh-huh. Los licenciados en nutrición tenemos mucho para dar en ese ámbito, más allá de, obviamente, tratar la enfermedad, ¿no?
¿Por qué tan cara la leche en la Argentina? Eso es lo que... Perdóname, creo que no sé, entiendo que no es tu métier, pero estaba pensando en una situación tan problemática donde es difícil que lo... Mirá, nosotros acá en la radio hemos hecho colectas donde nos hemos centrado nuestra colecta en cajitas de leche larga vida. Para llevar a los comedores, más allá de alimentos, más allá de abrigos, que suelen ser por ahí cosas más comunes, porque cuando hemos comprobado que cuando vamos a un comedor, por ejemplo, en el Gran La Plata, y llevamos cajitas de leche, las mujeres que atienden los comedores no lo pueden creer, porque tanta leche en polvo, tanta cosa, que leche líquida es como oro en polvo para ellos. Y pensaba, digo, ¿cómo puede valer arriba de 100 pesos un litro de leche en la Argentina?
Sí, acá nos metemos en un tema que tiene que ver con los paradigmas productivos, ¿no?
Pensaba en eso.
Agroalimentarios.
Que, como vos dijiste, la atención de la primera infancia. Digo, ¿cómo se puede hacer para que en una familia, tres chiquitos, tomen la leche todos los días, la cantidad de leche que hay que tomar todos los días? ¿Viste? Es tan difícil.
Sí. En principio, digamos, vos tenés programas con asistencia alimentaria que justamente lo que hacen es proveer de leche. ¿Sí? Mm. Esto, digamos, es de alcance nacional, tenés programas que, como vos decías, proveen de leche en polvo y también de leche fluida.
¿La leche en polvo, si tengo que elegir, es mejor la líquida que la leche en polvo o es exactamente lo mismo? En ese sentido no hay problema.
Son exactamente lo mismo, con una diferencia importante, que uno cuando reconstituye la leche en polvo, lo que tiene que tener en cuenta es que esa leche, que ese agua con la que reconstituyo la leche en polvo sea segura.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Pero son exactamente lo mismo, tienen las mismas características nutricionales.
Ok, bien. ¿Sí? Ahí me despejaste lo que para mí era un prejuicio. Para mí era un prejuicio.
No.
Está bien.
No, claro, sí. Lo que acá es importante es obviamente dar información a la población de cómo se reconstituye esa leche de manera segura.
Okay,
¿sí?
Okay.
Con eso, digamos, es suficiente, es válido.
Bien. ¿Mm? Dos o tres cositas más muy rapidito y ya te dejamos que disfrutes del sábado a la mañana, Paula. Sí. Estamos hablando con Paula Das Neves, es la presidenta del Colegio Nutricionista de la Provincia de Buenos Aires. Encontramos el argumento que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, así que por eso la llamamos y estamos hablando de un montón de temas. La sal, el azúcar, ¿son tremendos? ¿Son el demonio en grano, digamos? ¿Es lo peor del mundo?
Lo peor del mundo no, pero sí están, son nutrientes críticos, son estos nutrientes que nosotros sabemos que si los consumimos en exceso tenemos riesgo de padecer enfermedades crónicas, o sea, obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, está relacionado obviamente con el cáncer, claramente esto está descrito y que justamente lo que viene a traer la implementación del etiquetado es darnos cuenta en el frente del envase si ese alimento tiene en exceso estos nutrientes, ¿sí?
Okay,
que son nocivos en exceso para la salud.
Uh-huh, ¿Mm? Ok. Bien, Paula, gracias por habernos atendido un sábado a la mañana y bueno, ojalá que las próximas veces que hablemos estemos viendo situaciones. Perdón si le metí mucho pesimismo, porque arrancamos diciendo que muchos oyentes están poniendo las pilas, nos cuentan, y yo atrás tiré que tenemos una situación dramática. Pero bueno, es bueno referenciar las dos cosas, ¿no?
Yo lo que quiero decir, Martín, es que es importante que todos reconozcamos el rol indelegable que tiene el Estado como garante de derecho a la alimentación, que hay varias políticas públicas que se pueden aplicar para poder revertir este tema, que no es una sola, sino son un conjunto, y que más allá de la decisión individual, es importante este estado presente para garantizar la alimentación.
Nosotros lo tenemos muy claro acá en la radio. Una colega tuya que se llama Natalia Viscioli tiene su columna todas las...
La conozco.
Natalia con Marce Feudale todas las semanas hablan, abordan, se meten con todos estos temas que nos parece genial y es como una... casi una cuestión obligatoria, que son los temas que hay que conversar. Paula, un gusto, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, buen
gracias,
día.
Paula Das Neves, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Hemos hablado de muchas cosas, de muchas cosas que tienen que ver con nuestra alimentación.
¿Dónde queda el sábado?
Sábados,
de 10 a 13.
Por la Cielo.
¿En qué órbita están ustedes? ¿En la del 103.5, la del 98.5? ¿En la de el punto com, escuchando la Cielo? Banda Los Chinos, tu órbita.